Carla, amigos de Radio Más, muy buenos días y buenos días también para los 212 municipios del estado de Veracruz, además de los diferentes estados que reciben la señal de Radio Más, la radio de los veracruzanos. Soy Humberto Luna y es un gusto estar con ustedes como cada viernes llevando lo mejor de la cartelera y todo lo referente al séptimo arte. La semana ha dejado muchas sorpresas en México, además de estrenos que sabemos no te podrás perder y los tenemos aquí en Más Cine. El pasado miércoles 15 de marzo, en el estreno con alfombra roja en el Teatro Chino, donde surgió el cine hollywoodense, se destacó que la cinta La Casa de mi Padre fue gestada como un sueño de Will Ferrell y ahora ha pasado a ser un tributo póstumo para un actor mexicano que ha dejado muchísima huella en los corazones de todo el país. En la cinta participan Will Ferrell, quien realizó todos los diálogos en español, lo que aprendió de forma fonética, y en donde también participan Diego Luna, Gael García Bernal, Génesis Rodríguez, y fue la última película de Pedro Armendáriz Jr., a quien reconocemos es su último homenaje. Fue muy divertido haber trabajado esta película, compartió en la alfombra Diego Luna. Gael García, quien venía a su lado, en tono igual de sarcástico, consideró que después de que vean la actuación de Ferrell, se van a sorprender y hasta supimos por ahí que ya se lo quieren traer para protagonizar varias telenovelas en México. El productor Emilio Díez Barroso de Nala Investments fue el más contundente al señalar que con el estreno de esta cinta este viernes en cines en Estados Unidos, se podría dar el detonante de que más figuras de Hollywood volteen a hacer cosas en español y en México. Mencionó que está muy feliz por haberse involucrado en este proyecto que se gestó como un sueño y una idea que le brotó a Ferrell y que los haya seleccionado para aportar tantos elementos de la cultura mexicana. Casa de mi Padre, que será estrenada en México el 11 de mayo, indicó Barroso, podría ser este detonante que sacara de la zona de confort a nuestros actores de Hollywood para explotar un mercado de gran potencial como el español. Todos los consultados dijeron en entrevistas, por otro lado, que se dijeron honrados en haber trabajado al lado del histrión mexicano Pedro Armendáriz Jr., quien falleció recientemente y de manera sorpresiva. García Bernal manifestó que no solo esta película, sino en todas las que participó, son el más genuino homenaje a su carrera y a una amistad. Entre tanto, Diego Luna dijo que la muerte de Armendáriz fue algo muy doloroso, mientras que Génesis Rodríguez, hija del actor y cantante José Luis Rodríguez el Puma, y quien es la actriz protagónica, señaló que Armendáriz fue un padre cinematográfico para ella. La comedia, una sátira fílmica, La Casa de mi Padre aborda la vida de un ranchero, Ferrell, envuelto en un conflicto con narcotraficantes y en donde un mensaje contundente se da en uno de los diálogos, en los que se remata con no todos los americanos somos malos y no todos los mexicanos somos narcotraficantes. Esperamos que con ansia su llegada a México, nos morderemos las uñas por ver de nuevo a Diego Luna y a Gael García haciendo una mancuerna en una película más. Sus comentarios a través de Twitter en @másnoticiasver, donde con gusto leeremos todo lo que nos escriban. Y pasando a temas de ciencia ficción, amigos de Radio Más, Los Hombres de Negro regresan a la pantalla grande. Y si ustedes, amigos de Más Noticias, son seguidores de esta pareja de detectives en la captura de extraterrestres, pues es hora de que sepan algunos detalles de Men in Black 3. Se habla que el tráiler de este nuevo Men in Black deja bastantes cosas escondidas para que no se sepa mucho de la trama. La realidad es que este tipo de películas es para los amantes de ciencia ficción y los seres extraterrestres. Si eres un seguidor de la saga, ya estarás esperándola desde hace tiempo y así poder ver a tus detectives siguiendo a más aliens. Creo que hasta la fecha la sensual Lara Flynn Boyle no ha vuelto a aparecer. Veremos cuando salga cómo estará la nueva entrega de los detectives buscando a los alienígenas el próximo mayo. Por otra parte, y haciendo mención de las películas más oscuras de Tim Burton, nos llega, además de Frankie Winnie este año, el otro proyecto de Tim Burton, que es Dark Shadow, basada en la serie de televisión homónima de 1966 a 1971. La película es protagonizada por Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, la inseparable compañera de Johnny, Helena Bonham Carter, Eva Green, Jackie Earle Haley y Cole Moritz. La historia sigue la vida de Barnabas Collins, interpretado por Johnny Depp en el siglo XVIII, un hombre que después de romper el corazón de Angelique Bouchard, Eva Green, una poderosa bruja, es convertido en vampiro y enterrado vivo. Dos siglos después, él es liberado y se topa con el mundo de 1972. Ahí encontrará a sus disfuncionales descendientes, donde cada uno guarda un secreto oscuro. Sin lugar a dudas, será una película que merecerá estar sentado en la séptima butaca. Desde luego, nuestra página, donde podrán encontrar toda la información, www.radiomas.mx. Y si algo ofrece el top 10 de taquilla en México, es variedad. Tenemos dos comedias románticas, una mexicana, una hollywoodense, una cinta de aventura con The Rock, una de suspenso con el ex Harry Potter, un documental made in México y así sucesivamente. John Carter, la sorpresa de esta semana es precisamente Entre dos mundos. Y es que debuta en México con números bastante alentadores, 43.1 millones de pesos y el primer lugar semanal. Vamos, ni sumadas las otras 9 películas del top 10 de taquilla en México la podrían igualar. Para poner en contexto, su fin de semana de estreno estreno en México superó a otros filmes de la misma rodada como Tron el Legado con 35.3 millones de pesos o Cowboys contra Aliens con 23.8 millones de pesos. También se impuso a estrenos de marzo como 300 con 28.6 millones de pesos y Watchmen, que fracasó estrepitosamente en nuestro país con apenas 10.9 millones de pesos. John Carter tuvo un debut a la par de excelentes éxitos taquilleros como Gigantes de Acero, Don Gato y su Pantilla y otros no tan recientes como 10.000 AC, aunque sí quedó lejos de películas equiparables por su género y por su fecha de estreno o por un esfuerzo de marketing como Alicia en el País de las Maravillas, Furia de Titanes, Avatar y El Planeta de los Simios. Siendo justos, John Carter entra en esa cada vez más común clasificación de películas que son un fracaso en los Estados Unidos, pero en el resto del mundo son un hitazo como Príncipe de Persia y Las Crónicas de Narnia, Príncipe Caspian. Y bueno, pues sorpresa, con El Diablo Adentro perdió más de 50% de su taquilla, tal y como lo dicta la norma para películas de terror. Ello no impide acumular 68 millones de pesos y rebasar los 1.5 millones de espectadores, aunque todavía muy lejos de su pariente de género, La Dama de Negro, que en esta semana rebasó los 100 millones de pesos y los 2.3 millones de cinéfilos que pagan por ver a Daniel Radcliffe sin lentes, rayito y capa de Hogwarts. Otras películas que perdieron más de la mitad de sus convocados fueron Poder Sin Límites, que esta semana llegó a los 26 millones de pesos, y Viaje 2 a la Isla Misteriosa, ya que rebasó la barrera de los 150 millones de pesos y continúa como el filme más taquillero del 2012 en México. El menor descenso del top 10 en taquilla lo registró De Panzazo, que perdió menos del 25% de sus pupilos. A este paso, la nota final de este documental se acercará a los 50 millones de pesos, quedando a 30 del otro hijo de la Casa del Cine, Graduado con Honores, presunto culpable. En contraste, El Cielo en tu Mirada se suma a las películas que perdieron la mitad de sus espectadores de una semana a otra. Votos de Amor también sufrió una pérdida similar, aunque su taquilla acumulada es sustancialmente distinta. 11 millones para la cinta mexicana contra 37 millones para la dupla McAdams-Tatum. Y amigos de Radio Más, ustedes seguramente cuando vieron las dos primeras películas de Iron Man habrán salido totalmente complacidos del cine. Y es que tomándolo como un rumor solamente, suena emocionante. Y es que Latino Review afirma que la producción de Iron Man 3 está considerando la posibilidad de llevar parte de la miniserie Extremix del cómic The Invincible Iron Man, lo que llevaría a Tony Stark a luchar contra el villano Malen e incluso eventualmente contra el Mandarín. Extremis introduce el uso de nanotecnología que aceleraría el proceso del supersuero empleado en personajes como Capitán América y Hulk, lo que hace pensar que las palabras dirigidas por Steve Rogers a Tony Stark en el primer tráiler de Avengers, un gran hombre en una armadura, quítatele que eres, podría detonar la búsqueda por ser algo más en esta secuela, programada para estrenarse en mayo del 2013. En Extremis, el Mandarín toma un rol importante más tarde, al tratar de emplear este recurso como un virus dañino para la humanidad. Entonces, también lo veríamos pese a las negativas de Shane Black. ¿Qué opinan, amigos de Radio Más? ¿Les gustaría ver a un hombre de hierro por dentro y por fuera en Iron Man 3? Búsquennos en Facebook y ubíquenos como Radio Más y comenten qué les gustaría ver y sobre todo escuchar en la cartelera de Más Cine a través de Más Noticias. Y así es como cerramos este espacio de Más Cine. Gracias, amigos que sintonizan la frecuencia de Radio Más, la radio de los veracruzanos, a todo el equipo que se encuentra en este instante en cabina y a ti, Carla. Pueden seguirme en Twitter como @HumbertoLuna. Hasta la próxima y feliz fin de semana, amigos cinéfilos de Más Noticias.